Oxe Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca.
Los viernes a las 8:30 de la tarde, presentado por Carlos Hernández Comendador y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Buenas tardes, meus amigos, benvidos outra vez a Oxe Galicia, el programa del Centro Gallego de Salamanca en Radio Sal, la emisora de la Universidad de Salamanca. Aquí estamos de nuevo, tras la resaca festiva de la Semana Santa. Os habla Carmen Vaquero, una gallega más en la diáspora castellana, como diría nuestro querido Fernando. Y a mi lado, Carlos Hernández Comendador. Un placer. Un atudense y un salmantino, echando de menos pues, a nuestro querido Fernando Franco, que seguro nos estará escuchando desde algún sitio.
Buenas tardes, Carmen. Seguro que sí. Aquí estamos otra vez, tras ese programa lleno de sentimientos y recuerdos a Fernando. Pero seguiremos en Vigo, porque de ahí es nuestro invitado de hoy.
Así es. Ya estuvo con nosotros hace exactamente más o menos un añito, ¿eh? Para hablarnos de una de sus facetas. Si es que en la vida de una persona se pueden separar, ¿no? Sus vivencias, la música, los sentimientos o las palabras. Pues todo brota, ¿no? Del interior de uno, y más en el caso de nuestro invitado. Entonces tuvimos a un Pablo cantautor y hoy tendremos un Pablo escritor.
Las cruces sobre la frente, el día en que la vi marchar. Luego morderse los dientes, luego hacerse el valiente, que te voy a contar. Que asumo mi suerte, joder, que sé dónde pude fallar. La misma mierda de siempre, apretando más fuerte, como pudo pasar. Para naufragar, una lágrima más es y al decir verdad, cuando el peso de la soga se retuerce, ¿quién no quiere despertar? El plomo que se estremece, la herida que lo esconde. Y ese lugar en el viento donde vas a esconder que no logras hallar. Dios es un eco que vuelve silente hacia ningún lugar. Mi verso va entre la gente escalando pendientes sin saber a dónde va. Para naufragar, una lágrima de más es su y a decir verdad cuando el peso de la soga se retuerce, cuando el tic-tac no se detiene, que no nado contra corriente respirar. Todo en las sienes y el árbol de los ahorcados que te sostiene se hiergue más.
Oísteis el árbol de los ahorcados. No puedo por menos que hacer un comentario. Un estilo musical propio, a medio camino entre el rock, el pop y la canción de autor. Letras agudas y sinceras, cargadas de ironía, transmitiendo su visión crítica y vitalista de temas sociales y humanos, sin perder el carácter íntimo y personal que ya reflejó en su primer álbum. Me emociono realmente, pero volvamos al tema que nos trae hoy. ¿Qué es, Carmen?
Bueno, pues todo eso supongo que está relacionado con nuestro invitado de hoy, todas esas palabras bonitas que acabas de decir. Pero como tú has dicho, al tema, vamos al tema, Carlos. Desde luego, no puede ser más apropiado que en el mes de abril se hable de libros, eso es así. Muchas ciudades ya preparan, pues eso, las ferias que se montan en torno al 23 de abril, que es el día oficial del libro. Autores de la talla de Rubén Darío, de Neruda, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, siempre ellos hicieron sus odas al libro, y apuesto que también alguno de nuestros autores gallegos pues lo hicieron.
Pues vamos a empezar con buen pie y con una buena noticia. Según nota oficial del mes de enero de este año del Ministerio de Cultura, la lectura continúa siendo una de las principales actividades de ocio de los españoles. Según los datos recogidos en el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en el 2025, el 69,8% de la población española mayor de 14 años lee libros. La mayoría de ellos, un 66,2%, lo hace por ocio en su tiempo libre. Además, se mantiene el porcentaje de lectores frecuentes por encima del 50%, lo que supone que más de la mitad de la población lee con una frecuencia al menos semanal.
Uy, Carlos, cómo me cuesta creerlo. ¿Tú crees que con tanta oferta de imágenes, con tanta televisión, ofreciéndonos, pues eso, series, cuando llegas a casa cansado, con tanto soporte que puedes llevar de la mano o en el bolso y puedes trasladar, vamos, te emiten montones de imágenes infinitas, hay tanta gente que tú crees que coge un libro? Bueno, ojalá me equivoque.
Cuando la vida se volvió escombros a la espalda y sus agudas esquirlas hicieron temblar a mis agallas. Cuando la suerte bromeó como cuando quiere como una bastarda, volvieron las tristezas y crecieron enmarañadas. Y ya ves, peor enemigo que yo. Luché contra los abismos que yo me forjaba, porque al final fui el herido y fui la bala. Nunca te he culpado por haber pecado de cobarde. ¿A quién no le ha faltado alguna vez valor para expresarse? Palabras como nudos de hormigón, de cuajo del pecho tuve que arrancarme. Cuando ya no hay nada que decir, las miradas son puñales. Y ya ves, no tuve peor enemigo que yo. Luché contra los abismos que yo me forjaba, porque al final fui el herido y fui la bala. Y ya ves, al igual que viniste dándome la vuelta. Tal vez la culpa arañado por dentro más de la cuenta, entre cristales se ahogan nuestras huellas.
Bueno, acabamos de escuchar un tema increíble, Mi peor enemigo. Y hoy tenemos el lujazo de tener a su autor con nosotros, a Pablo Vila. Pero antes de ir a lo que nos ocupa, su último libro, ¿qué te parece, Carlos, si nos lo presentas un poquito?
Pues hoy, como bien decías, Carmen, tenemos aquí a Pablo Vila, cantautor, músico y escritor radicado en Vigo y muy vinculado a Salamanca. En lo referente a su música, graba en 2021 en Madrid su primer disco Velas Rotas, y a partir de entonces, con su estilo musical propio a medio camino entre el pop, el rock y la canción de autor, Pablo Vila se mueve en multitud de escenarios y se rodea de músicos y cantantes de todas procedencias y estilos.
Sí, como no podía ser de otra manera. En eso está, pues eso, la riqueza de un músico, ¿no? De un cantautor, de un escritor. Es en 2019 cuando publica Os fillos da memoria, una novela breve inspirada en el relato de los recuerdos de la infancia de su madre, los cuales pues transcurren en un lejano pueblo agrícola situado en la tradicional y atrasada Galicia, ¿no?, de la época de posguerra. En 2023 se presenta en Vigo en la librería Librouro su libro El año lírico, un desafío personal que se puso a sí mismo el autor, cuya premisa consistía en escribir un poema cada día durante un año. Y también Carlos lo presentó en nuestro centro gallego. Me acuerdo que estabas tú allí presente.
Así es. En diciembre de 2024, Pablo presenta en la Biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, la EMAO, el poemario CD ilustrado de El sueño y el eco, con ilustraciones de Pedro Román Compaña. Y en medio de todo esto, coordina y presenta el evento Poesía y Canción de Autor en el micro libre del Café UF, Negra Sombra, por el que desfilan poetas y cantantes de todas procedencias y estilos. Es asiduo también encontrar a Pablo Vila con sus canciones en los encuentros de poesía y micro relato organizados por la escritora viguesa María Villar. Y podríamos seguir.
Sí, por supuesto, Carlos. Pero bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí, presente, para que nos hable él de todo este camino literario. No sin antes escuchar uno de sus temas más peliagudos y lleno de mensaje. Escondido en el cielo.
No tuvo importancia. La primera palabra de ira no la quiso oír. El primer grito tan solo fue un no pasa nada. El primer agarrón en el brazo, la vida es así. El primer empujón por la espalda, aun quizás fue mi culpa. El primer insulto, un no sé por qué respondí. El primer menosprecio hirió como llar en agujas. La primera pelea, el naufragio que ya no tuvo fin. La primera pelea, el naufragio que ya no tuvo fin. Y Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué no acudes ya? Y sales de esos cielos que te esconden. Y Dios, escúchame, y si no vas a responder, al menos dale fuerzas a mis suelas. Otra vez. El primer arañazo fue un clavo entre las agallas. El primer puñetazo un bandazo sobre la ilusión. El primer moratón, un secreto de sombra macabra. La primera paliza, el infierno que se desató. Que la vida baraja sus cartas, que juega escondidas. Y su mano fue un brote de espinas en el corazón. Que sencillo pintarlo en palabras y unas cuantas rimas. Pero quién sabe ver el abismo que se la tragó. Pero quién sabe ver el abismo que la devoró. Y Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué no acudes ya? Y sales de esos cielos que te esconden. Dios, escúchame, y si no vas a responder, al menos dale fuerzas a mis suelas. Otra vez.
Buenas tardes, Pablo. Bienvenido a Salamanca una vez más.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pablo. Bueno, Pablo, a ver, 2019, Os fillos da memoria. ¿Qué hubo antes?
Antes de Os fillos da memoria,
sí.
En literatura, me estás
sí,
preguntando.
Literatura.
Albores.
porque os recuerdo,
sí.
Algo más no centro.
Sí, sí. Estuvo Albores, que es el primer poemario que publiqué.
Sí. Vale, y de Fillos de Memoria, ¿qué nos cuentas?
Pues Fillos de Memoria realmente son las memorias de mis padres, de mi madre, de mi padre que falleció hace ya unos cuantos años, y de mis tíos, de mis abuelos. Está enclavado en la posguerra, en una aldea gallega que es en Mos, y cuenta pues eso, las vivencias de cuando ellos eran niños, en los años 40, finales de años 40, principios de años 50. Y pues es un libro pues muy especial. Yo siempre digo que quise hacer, con toda la humildad, hacer un Platero y yo a la gallega. Juan Ramón le puso Elegías andaluzas y yo le puse Elegías galegas a Fillos de Memoria.
Uh-huh. Es una maravilla de libro, no es porque la casa en la que esté basada sea una maravilla y sea
sí,
preciosa.
Por supuesto.
Solo lo digo porque lo he leído y a pesar de tener un galego un poco complicado, complicadiño,
sí, señor, sí.
Pues es un tesorito. Para la familia es un tesoro. Uh-huh. Tu siguiente publicación, Aluz na Néboa, también presentado en el Centro Gallego, uh-huh, es realmente entrañable. Y después, un libro de poesía, esta vez en castellano, El Año Lírico,
lo
presentamos allí. Cuenta para aquellos que en su día no te escucharon en el Centro Gallego, ¿cómo surgió este libro y tu intención al escribirlo? ¿Y cuándo?
El Año Lírico. El Año Lírico, si no me falla la memoria, fue previo a la pandemia, en el 2018. Vale, yo leí a Los Hijos de los Días hace ya tiempo, de Galeano, lectura que recomiendo. Entonces a mí se me ocurrió, esos son relatos, un relato como una especie de calendario de relatos. Entonces se me ocurrió poder escribir un poema al día durante 365 días, a modo de calendario lírico, para que la persona que lo comprara, aunque no fuera muy allegado a la poesía, pues pudiera leer un poema al día durante 365 días y acercarse un poco al viaje que hice yo ese año. Fue la verdad es que fue un viaje muy bonito.
Yo tengo que decir, si me lo permites, que yo hice esa experiencia de leer El Año Lírico y crea un poquito de ansiedad el día que no lees el poema que te toca.
No me digas.
Porque a veces se te olvida, no
sí,
puedes.
Sí, sí.
Tienes más sueño de lo normal y al día siguiente digo, tengo dos pendientes,
que
porque no hace los deberes.
Claro, sí, sí. Bueno, en el prólogo no lo voy a decir lo que dice, pero dice, habla un poco sobre esto. Yo recomiendo eso, pero luego cada uno pues hace lo que realmente quiere. Luego me he encontrado gente como Ángel del museo, que también lo leyó y luego me hizo una, como los que para él recomendaría, los que más le habían gustado, porque en lugar de tener títulos, pues son febrero, 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero, ¿sabes? O 4 de marzo, ¿sabes? Entonces, bueno, fue un viaje muy bonito, la verdad.
Damos un paso más, aunque seguimos con poemas. El de Pedro Roma, el poemario del CD ilustrado, que era El sueño y el eco,
sí,
tenía las ilustraciones de Pedro Roman Company, que era
sí,
lo que quería decir antes, y ya aporta pues ese toque de modernidad, ¿no, Pablo? Ya entramos en otra etapa.
Sí.
Algo diferente. ¿Cómo surge esta propuesta y qué acogida tuvo ese cambio, ¿no?, en la trayectoria como escritor?
Bueno, El sueño y el eco realmente surge porque yo había musicado unos cuantos poemas de poetas, y aquel trabajo se llamaba Imprescindibles, de aquello solo era un CD, canciones que yo agregaba a mis directos, pero alguien en uno de esos directos me sugirió que por qué no le daba una vuelta un poquito más y presentaba esas canciones de una forma diferente, y entonces se me ocurrió la brillante idea de hacer una especie de ensoñación lírica en la que yo viajo junto de cada poeta, voy desde Quevedo hasta Lorca, hablo con él en verso en un texto romance que he escrito yo, para introducir la canción que he musicado, el poema que he musicado a continuación. Entonces eso se hizo el libro CD, que he tenido la suerte de hacer con Pedro Román, unas ilustraciones preciosas, y es un trabajo que me está dando unas inmensas alegrías, que lo llevo moviendo por España. De hecho, de estar en Madrid, voy a ir a Salamanca de nuevo, voy a ir a Santander, voy a muchos sitios. Y ha dado pie a que se haya hecho un monográfico sobre Becker y que se esté haciendo un monográfico sobre Rosalía de Castro, que se hará libro CD también, uh-huh, que estamos trabajando en ello.
Muy bien, 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 vamos. Bueno, vamos a cambiar solo un poquito de tema. En febrero nace en el barrio Vigués de Coya, el primer club de lectura gestionado, esa es la diferencia,
sí,
¿no?, por escritores, ¿no?, entre los que te encuentras tú.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues cuéntanos cómo surge, el club de lectura Crisol de Historias.
Crisol de Historias. Vale. Nosotros, este grupo de escritores, pertenecemos a AGER, que es la Asociación Galega de Escritores, pero el centro neurálgico de AGER está en Coruña y casi todo lo que se hace pues en el norte de Galicia. Entonces nos hemos juntado un grupo de escritores que nos hemos llamado Asociación Cultural de Letrea para hacer cosas en el sur de Galicia, uh-huh, sobre todo en Pontevedra, Vigo. Y una de las personas, que es Marcos, pues ha tenido contacto, tuvo contacto con este centro de Coia y sugirió la idea de poder hacer este club de lectura. Y le quisimos dar el enfoque particular, aparte de que lo estamos llevando pues cuatro escritores, intentar traer a cada jornada del club de lectura, que es una vez al mes, traer al escritor para tenerlo y poder comentar con él o con ella el libro. Y estamos intentando traer gente gallega o sí. Sí, puede ser de Pontevedra o de Galicia mayoritariamente. No tiene por qué ser literatura en gallego, pero sí. Y llevamos dos, porque solo se ha hecho dos. Ha estado Lola Fernández Pazos y ahora viene Diego Giraldez, si no me con obras póstumas, que es el que toca para este mes.
Bueno, pues Pablo, está también hoy con nosotros, te la vamos a presentar, Celia Cores Antepazo, una socia del centro y responsable de una de nuestras novedades en el centro. Inauguramos muy pronto un club de lectura, hemos inaugurado un club de lectura y le hemos pedido a Celia que viniera a contárnoslo todo acerca de este nuevo proyecto del Centro Gallego de Salamanca. Buenas tardes, Celia, bienvenida.
Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí.
Nosotros estamos encantadísimas de tenerte. Cuéntanos un poco, ¿qué sucede en el club de lectura?
Bueno, pues por ahora hemos tenido la primera reunión y la verdad es que la acogida ha sido muy buena. Y de hecho, pues el club de lectura nace un poco pues para precisamente dinamizar, ¿no?, la vida en el centro a través de la literatura, porque ya yo creo que hemos comprobado que es uno de los pasatiempos favoritos de los socios del centro, ¿no? Hay mucha gente interesada. Y también un poco pues para compartir perspectivas en torno al acto de leer, que muchas veces es solitario, pero creo que también da pie a tener conversaciones muy interesantes en común. Y bueno, el club se reunirá una vez al mes, así que vamos a tener nuestra primera sesión el día 25, la semana que viene.
Sí, sí.
Así que, bueno, Pablo, yo...
Justo
yo
coincide, el día 25 nosotros tenemos la siguiente...
Ah, mira qué bien.
Sí, lo he visto en prensa. Sí. Digo, bueno, miércoles. Digo, ¡uh, qué maravilla! Sí, sí. ¿Qué le recomiendas? Ya como escritor y como ya no solo como miembro del club, ¿no?, y fundador.
Bueno, ver, lo primero que haya pues mucha pasión por esto, como decías tú, dinamizar la cultura a través de la literatura, pues es muy bonito. Y muchas ganas. Y si... No sé cuántos vais a ser. ¿Tenéis número de...?
Pues por ahora estamos en torno a 20 personas.
Vale. Sí, nosotros estamos 20. Tenemos lista ya de gente que se quiera anotar. Pero la recomendación que hemos visto estas primeras es que no se recomienda meter mucha más gente. Porque es que si no se hace muy difícil el que cada uno pueda hablar de...
Eso lo dijo la...
Sí,
Celia,
eso dije yo precisamente. Pusimos el límite en 20, ¿verdad?
Claro. Sí. Claro. Y si podéis traer... La verdad es que el traer a un escritor-escritora da un juego... La verdad es que es muy bonito. Claro. Lola Fernández Pazos, que estuvo con el Pazo de Lourizán, pues fue una... muy, muy bonita. Fue como nuestra madrina, porque fue la primera escritora que vino. Y se hace realmente... el diálogo cobra otro sentido, porque tienes ahí a la persona que lo escribió, le puedes preguntar directamente ciertas cosas.
Claro, es un lujo.
Sí.
Porque, Celia o Pablo, ¿podéis explicar a los oyentes un poquito en qué consiste, cuál es la dinámica, aparte de una conversación con un escritor, que bueno, eso todos nos lo podemos imaginar? ¿Cuál puede ser la dinámica?
Pues nosotros, la manera en la que yo lo he planteado, veremos también sobre la marcha cómo esto va tomando forma, pero en principio pues hablaremos un poco también del autor que trataremos ese día, su obra y en qué contexto nace, ¿no? Y luego pues yo creo que daremos pie a ver qué cosas han surgido en las mentes de nuestros lectores, ¿no?, mientras estaban leyendo. Yo creo que puede llegar a ser muy interesante, la verdad.
Sí, es muy bonito ver cómo la misma novela que lee, porque supongo que, por si la gente no lo sabe, pues esto es de que se propone un libro, cada uno de los que participan se lo lee en ese tiempo y llegan allí a comentar. Y es muy bonito ver pues lo que cada uno percibe de la misma novela que tú, que cada uno ha leído, ¿sabes? Es que es una cosa muy curiosa.
Sí, totalmente,
ver lo que uno, claro. Uno se queda con una cosa, otro se queda con otra. Entonces es una, yo nunca había estado en un club de lectura realmente, es la primera vez que estoy y también es bonito porque te obliga a leer literatura que normalmente no leerías.
Totalmente,
claro.
Y descubres pues, autores nuevos, perspectivas nuevas, entonces es muy enriquecedor.
Carmen, yo creo que esto tiene una pintaza, lo del club de lectura. Carmen y a mí, que recibimos muchas propuestas y nos enredamos las dos en un montón de cosas y a todo decimos que sí, nos gustaría que los días fueran un poquitito
un
más largos, porque no podemos
tenemos.
Hacer todo lo que ofrecemos en el centro gallego.
Sí, sí, eso es cierto. Pero sí, no, el ambiente el otro día era fantástico, uh-huh. Yo creo que quedaste muy contenta, la participación,
sí,
muchísima participación, y luego un nivel de lectura que a mí me ha dejado sorprendente.
A mí también, la
altura
verdad.
De lectura, cuando lo hemos comentado, le preguntaba a Celia, ¿y qué preferís? ¿Y qué has leído? ¿Y qué has leído últimamente? ¿Cuáles son tus autores? Y todo el mundo había leído, sí. Pero cantidad industrial de libros.
Pero yo he de decir que nivel? Voy a hacer un poco de abogada del diablo aquí, uh-huh. Y también quiero un poco desafiar a mis lectores, pues un poco por esto que tú decías, sí. ¿No? De presentar cosas nuevas. Cosas. Y yo he visto un poco qué había en la sala, ¿no? He visto mucha literatura hispanoamericana, por ejemplo, he dicho, bueno, pues igual vamos a ir más, pues eso, autores gallegos o autores más internacionales, veremos un poco a ver qué pasa.
Sí, por eso nosotros quisimos un poco tirar por autores de cercanía un poco, ¿sabes? Porque hay mucha literatura que leer, pero así como que está más próximo, más fácil que venga el autor o la autora.
Claro,
entonces,
claro. Sí. Eso es importante. Bueno. Bueno, pues vamos a continuar, Pablo, y hemos dejado para el final tu nuevo hijo. Vale.
Madre.
Atrevido, ¿no? Tu nuevo libro es el primero de una trilogía, bien digo, El Reino Olvidado. El primer volumen de la trilogía de fantasía épica, Tierra Estrella. Cuéntanos.
Exactamente. Uf, a ver, la verdad es que, mira, antes nombrabas unos cuantos novelas mías, trabajos míos, y es que me he salido completamente de mi zona de confort.
Totalmente.
Que se le dice. Porque yo siempre he estado como muy vinculado a la poesía y al lirismo y a novelas que tienen como una búsqueda de la reflexión y de hacer pensar, hacer sentir. Bueno, yo, esta novela básicamente es una novela de aventuras. Es una novela que a mí me ha servido terapéuticamente para pasármelo muy, muy, muy bien. Sí.
Yo le decía a Celia, digo, este es el libro para mi hijo. Tengo uno, el pequeño, tiene 18 ahora, y se los traga, pero increíble,
sí,
lo disfrutaría muchísimo.
Aún acabo, ¿eh? Como quien dice, de empezar a presentarla, y la gente que se lo está leyendo le está gustando.
Es que yo creo que vas a coger con esto, aparte de que la gente que te siga va a leerlo, público joven, ¿no crees? Que esto
puede ser.
Engancharía...
Realmente, para hablar de la trama, es que es complicado. Pero es una a mí me gusta decir que es una novela de personajes.
Justo.
Es una novela que está basada en muchos, hay mucho personaje aquí, claro. Muchos. Muchos, yo diría que como una docena de personajes protagonistas, y se basa en lo que les pasa a ellos, básicamente, y cómo se van entrelazando. Sí que hay un par de ejes comunes que los van por debajo, pero es una novela de personajes. Y hay mucha intriga, y, ¿sabes? Mucha víscera. Mucha aventura.
Sí.
No creo que tenga que ver con Juego de Tronos, pero se podría decir que va en esa huella.
Sí.
En el libro comienza ya describiendo, bueno, nombrando más bien, ¿no? Todos esos personajes,
sí.
Esta cantidad de personajes. Claro, suena Casa Albor, Casa Dorgaz,
sí.
Casa Scala, nos acordamos de Juego de Tronos. A mí
claro.
Me gustaría que nos leyeras las primeras líneas, por eso de abrir un poco
del
de
prólogo
boca.
O de...
No.
¿Del prefacio?
De lo que tú consideres,
no,
pero...
porque si quieres puedo leer la parte de atrás.
Que no sea un resumen, solo que...
Bueno,
que sea solo la entrada, para no hacer mucho spoiler, que luego...
Pues en prefacio diría, Edmund caminaba despacio con las manos en los bolsillos de su abrigo. La noche era un hecho inapelable, rotundo, sobre Llano Verde. Las callejas estaban vacías, inundadas de negrura, de sombras. Tan solo los dientes de las ratas y sus carreras en la oscuridad estripaban el silencio. Un grito, ahogado, como el de un jadeo contenido, le hizo detenerse. Alzó la mirada del suelo buscando el origen. Sonaron pasos apresurados, confusos. Una sombra irrumpió en la calle, repentina, agitada.
Madre mía, ¿ves? ¿Ves? Alguno ya va a buscar el libro a continuar. Esto abre boca. Es una trilogía, faltan dos. ¿Dónde están?
Pues tengo que decir que yo que soy así como... Yo tenía que haber nacido en el siglo de oro, siempre lo digo. Yo quería hacer un tomo, un único tomo. La editora me y mis allegados me dijeron, ¿pero dónde vas? ¿Tú vas a poner 2.000 páginas, 1.500 páginas? Entonces me convencieron a hacerlo en tres partes. Y están escritas. Va a salir el día 23 de abril para el Día del Libro, estará el segundo. Y no sé el día exacto, pero en junio, para lo que serían ferias de verano, estará el tercero. O sea que
en nada
estará todo.
Yo tengo solo una curiosidad, si no te importa, si desvelárnosla. ¿Es antes los personajes? ¿Son antes los personajes o las historias que se...? Me imagino en una obra como esta, no la he leído, sí, que habrá varias historias entrelazadas.
Sí, hay un montón,
¿no?
De
ellas,
sí.
Un montón de historias. ¿Qué sí. es primero, el personaje o su
pues
historia?
Pues mira, en la presentación en Vigo me hicieron una pregunta parecida. Realmente esto nació hace 16 años. Hace 16 años que me lleva acompañando a mí esta novela, ¿eh? Junto con todas las otras cosas que he ido haciendo, ¿no? Y tengo muy, muy grabado que el personaje de Edmund Brillo, es el personaje.
¿Le podemos llamar protagonista, por ejemplo, o no?
Es que hay como una docena de protagonistas, pero es uno de los protagonistas. Una de las líneas de protagonismo. Pues eso me surgió antes de nada. Fue la idea de ese personaje y de unas cosas. Digamos que este personaje, que es un herrero de Llano Verde, que lo nombro aquí, pues le ocurre esto que está empezando a narrar el prefacio, y eso le lleva a emprender un viaje que va a cambiar su vida y va a cambiar la vida de lo que sería Tierra Estrella, que es el reino en el que se desarrolla todo esto. Entonces esa sería una de las líneas. Luego, por otro lado, la otra línea argumental es el levantamiento de una de las casas, que es la Casa Dorgaz, en las que Hans Dorgaz, que es como podemos decir que es uno de los villanos de la novela, pues le ocurre algo y entonces se levanta contra el poder de los Albor, que son como la casa reinante en el reino. Y entonces esas son las dos líneas argumentales. Y luego están un montón de personajes que le pasan un montón de cosas. En esta novela está desde Víctor Hugo, Alejandro Dumas, está Becker y podría estar Unamuno y podría estar, ya que sé, está Cervantes.
Todos tus referentes,
sí,
¿no?
Sí.
Y de los escritores en general, sí, claro. Bueno, pues nada, nos quedamos con el misterio que esperamos desvelar leyendo ese primer volumen de tu trilogía. Como sabemos que tu variopinta actividad no cesa, esperamos poder tenerte aquí de nuevo para hablar de tus próximos proyectos. Mucha suerte y gracias por acompañarnos aquí en Oxe Galicia.
Muchísimas
gracias. Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Aquella mañana cualquiera que tuvo que huir, temblaban los muros, temblaba también su conciencia. Y cuando se echó a navegar no sabía muy bien si mirar adelante o tal vez a su tierra. Quedarse atrás, igual que una sombra de nadie detrás de la niebla, siguiendo un futuro que día tras día se aleja. Morderse los labios, dejarse la vida en el mar, tejer esperanza en silencios de piedra. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. El viejo cuento del valor de una bandera. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Zurda toda alambrada y toda trinchera. Qué miserable matarse por una bandera. No hay una bala que valga más que un corazón. Si se siembra dolor, ya se sabe qué queda. O quizás no, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. El viejo cuento del valor de una bandera. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Si una lágrima no sabe de frontera. Morderse los labios, dejarse la vida en el mar, que miseria no sangrarse por una bandera. No hay una bala que valga más que un corazón. Si se siembra dolor ya se sabe qué queda. Quizás no, shalalala, shalalala, shalalala. El viejo cuento del valor de una bandera. Shalalala.
Y antes de darle paso a nuestra agenda, vamos a escuchar a una de nuestras más fieles colaboradoras, Sara Valcárcel, responsable de comunicación de la editorial Galaxia y que desde hace mucho tiempo pone la música del programa y hoy nos va a presentar alguno de sus libros que la editorial Galaxia ha donado a la biblioteca de nuestro centro, todo novedades, y que están a disposición pues, de todos los socios.
Carmen, hoxe achegámonos a un libro que dialoga coa memoria, coa identidade e tamén coas ausencias. Eu son de aquí e de alá. É o primeiro libro de narrativa de Tamara Andrés, autora cunha sólida traxectoria poética, investigadora e directora da colección Don Bate en Editorial Galaxia. Neste volume, Tamara Andrés vai á procura de Matilde Lloria, unha poeta que viviu entre Valencia e Galicia e que escribiu en valenciano, galego e castelán. A partir desa figura, construí un relato singular feito de fragmentos, voces e espellos que se interroga por todo aquilo que quedou fora dos relatos literarios máis canónicos. Eu son de aquí e de alá é unha pescuda sobre a memoria, pero tamén unha man tendida, un intento de reparación e unha maneira de nomear o que quedou nas marxes. Un libro delicado e fondamente literario, co que Tamara Andrés abre unha nova etapa no seu percorrido como autora.
Toda a actualidade del Centro Gallego de Salamanca en Hoxe Galicia.
Pasamos a la agenda de estos próximos días del Centro Gallego. Tenemos por delante un fin de semana de encuentros. El domingo celebraremos en Valladolid el 31º Día de Galicia de Castilla y León, un encuentro de hermandad de todas las casas y centros gallegos de nuestra comunidad y en el que nuestro grupo de pandereteiras a Esmorga, junto a dos de nuestros gaiteiros, se subirán al escenario por primera vez. Lo van a hacer genial.
¡Hombre!
Y pocas horas después de regresar estaremos tomando el hornazo en la parcela de Villamayor, como marca la tradición del lunes de aguas. Socios y amigos, seguro que pasamos un buen rato y por ahora ahí lo dejamos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido al programa. Y hasta aquí ha llegado hoy Hoxe Galicia. Gracias a vosotros, gracias a Radio USAL, la de la Universidad de Salamanca, por darnos un hueco en sus emisiones. Nos despediremos escuchando otro tema de Pablo. En este caso, ¿quién hundió las naves? Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
Se fue y cerró la puerta de mis agallas. Querer es saber a veces decir adiós. Que nadie venga a decir que no me amaba. Que nadie le ponga rostro a aquel dolor. La vida es un huracán de huellas extrañas que vuelan sin razón. El juego de los culpables es vil batalla, tan viejo como los fangos del corazón. Arráncate los andrajos de aquellas llagas, me dijo el alma una tarde que no era yo. La
nuestra vida es una mandíbula desatada. Te muerde sin razón. Y yo desde la trinchera de mis canciones le lanzo versos al viento de la ilusión. Y yo que no tengo más patria que el horizonte, yo que coso recuerdos sobre mi voz, recuerdo tus ojos presos en mi retina. Mirar a donde mirara, siempre su luz. Palabras en un buzón, en carne viva. Ahogándose como en el fondo de su ataúd. Y quien hundió las naves cuando aún ardía. ¿Cómo hiciste tú? Y yo desde la trinchera de mis canciones versos al viento de la ilusión. Y yo que no tengo más patria que el horizonte. Y yo que coso recuerdos sobre mi voz. Apenas me queda rastro de aquella huida. La vida en un retazo de juventud. Y yo que tanto temí las despedidas, hoy brindo a tu salud.